Doctor Jorge Galíndez, él forma parte del plantel allí del hospital Eva Perón de Granada Baigorria y también de una cátedra de la Universidad Nacional de Rosario, más precisamente de la Facultad de Medicina. Hoy por hoy, trabajando con la gente de la Fundación Pensar, lo que tiene que ver con el área salud, esta suerte de think tank, por definirlo de alguna manera, de unión pro a nivel nacional. Un gusto que esté aquí, Jorge. Verdaderamente hacía bastante que queríamos tenerte.
Buenos días, yo también quería estar con ustedes.
Es interesante poder hablar con gente que sabe, ¿no? Y siempre lo que me gusta de vos es que decís las cosas que pensás. No sos en ese aspecto, ¿no? No buscás subterfugios ni evadir la cuestión, siempre hacés el análisis. Me parece que hay que hacer, ¿no? La opinión personal en este caso es importantísima, más tratándose de la salud.
Seguramente. El tema de la erupción del volcán, no me quería olvidar, ya que lo has comentado. Las partículas grandes van a llegar hasta 200 kilómetros del volcán, pero las pequeñas van a dar la vuelta al mundo. Es decir, no es que van a llegar a Rosario. De acuerdo a los vientos, las partículas cada vez más pequeñas van a dar toda la vuelta al mundo. Así, fíjate la importancia que un hecho en un lugar remoto del mundo gira, ¿no? Y esto, ahora el conocimiento actual del seguimiento satelital permite estas cuestiones. Claro. Esto puede ser trasladado a cualquier cosa. Si un hecho que uno produce en la medicina en un sector a lo mejor no muy conocido del mundo, si es una cosa importante, da vuelta al planeta en poco tiempo.
Uh-huh. Sí.
Y eso lo vivimos permanentemente, ¿no?
Sí. ¿Cómo podemos describir el panorama que hoy por hoy vive la salud en la provincia de Santa Fe, ¿no? Yo hablaba con vos en algún momento y vos utilizabas una buena frase, ¿no? El buque insignia quizás por excelencia del socialismo es salud, sumado a la cultura, ¿no? Pero bueno, por la cultura por ahí tiene un aspecto más lúdico, secundario en todo caso. Pero la salud se la promocionaba como una de las más adelantadas de Latinoamérica, yo creo que hasta el nivel de Cuba, ¿no? Siempre se llegó hasta decir a eso.
Sí, yo creo que la primera diferencia que hay que hacer es si vamos a hablar de la provincia de Santa Fe o de la ciudad de Rosario. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay un nivel de percepción en la ciudad de Rosario, en los rosarinos medios, que no es el mismo en el resto de la provincia. En el resto de la provincia, la salud como percepción es definitivamente mala. Y en la ciudad de Rosario, la percepción es definitivamente buena. Va a decir que el ciudadano rosarino percibe que la salud pública funciona aceptablemente bien. Y eso para nosotros tiene un análisis de varios puntos. En primera instancia, no todo lo han hecho mal, y eso es cierto, y hay cosas que se han hecho bien. En segunda instancia, hay una historia, digamos, del origen de cómo el socialismo se apoyó en la salud pública como la política de gobierno más importante. Y para los memoriosos recordarán que hubo un intendente de la ciudad de Rosario que escapó, que dijo que si ganaba Menem él se iba, y renunció Horacio Sandizaga, y por una interna del peronismo entre dos valientes compañeros, Venecia y el otro que no recuerdo cómo se llama, se pelean y Caballero aprovecha la oportunidad y gana.
Alberto Joaquín.
Que algunos dicen que, bueno, hay historias viejas. El socialismo llega con un grupo de gente muy pequeño a la intendencia de la ciudad de Rosario y no la ha abandonado hasta ahora. En esa etapa, con Caballero intendente y Wiener secretario de Salud Pública...
Que hay que decir algo, por ahí la gente no tiene por qué necesariamente saberlo, sí, pero venían de facultades relacionadas a la salud.
Claro, obviamente.
Medicina,
claro.
Bioquímica,
claro,
bueno, Caballero.
Claro, Caballero, Zabalza, no
claro.
Sé, claro. Entonces, había sido tan mala la intendencia de Sandizaga en el tema salud, que quería cerrar hospitales, que quería sacar a la gente que no venía de Rosario, no las quería atender, bueno, que ellos con poco, con inteligencia y con trabajo y con mérito, producen un cambio en ese momento. Y ese cambio hay que reconocerlo como un cambio importante. Yo lo reconozco. A partir de ahí... vivieron mucho tiempo de la herencia de la abuela, los que lo siguieron, ¿no? Yo creo que nadie repitió en el socialismo lo que hizo Wiener en la Secretaría de Salud Pública de Rosario. Sin embargo, como dije al principio, no son todo malo ni hacen todo mal. Y la otra lista que hay que tener en cuenta, mi querido Antonio, es que, y con todo respeto lo digo, los medios de difusión locales les han brindado al socialismo una enorme oportunidad de generar esa percepción con la cual empecé mi charla, ¿cierto? Así como Aníbal Fernández dijo alguna vez que la violencia o la inseguridad era una percepción, la percepción en Rosario ha sido lograda. Ahora, los que yo creo que perciben eso son la gente que habitualmente no va a los hospitales, que claro, se entera por los medios de lo que pasa en los hospitales. La pregunta trasladada a aquellos que padecen el hospital público seguramente sería una cosa absolutamente distinta. En mi caso personal, y ahora hablo en terreno personal, con no sé cuántos años, creo que debe ser 30 años o más de estar en el hospital público, 15 años dirigiendo una jefatura de servicio, mi visión lamentablemente es de absoluta mediocridad. Y de absoluta mediocridad, tanto es que le he llamado el mar de la mediocridad a la salud pública, estar relativizada en respecto a qué uno compara cuando dice que es la mejor, claro, salud. Esto, digamos, las primeras experimentos físicos era poner tres vasos, uno con agua caliente, uno con agua tibia y uno con agua fría. Si poner el vaso en el agua tibia y ponerlo en el agua fría, ¿cómo estaba? Iba a estar más caliente. Y si al revés, lo ponía en agua caliente, en agua tibia, parecía fría. ¿Qué quiere decir? Que depende con qué uno compara. Si usted dice que es la mejor salud y la compara con, qué sé yo,
un país subdesarrollado,
Tegucigalpa, para decir con todo respeto,
claro,
o diste Barcelona,
claro. Entonces, ahora yo veo bastantes programas de Santa Fe Capital y de otro lugar de la provincia, sí, no, para informarme. ¿Cuál es el argumento en común que comparte de diferentes sectores políticos? Que se ha menospreciado a la salud de, por ejemplo, lugares como Reconquista y otros lugares de la provincia, favoreciendo a Rosario. O sea, que recursos que debieron ir a hospitales de otras latitudes de la provincia o incluso a Santa Fe Capital, vinieron para el famoso ECA en la ciudad de Rosario y para otros dispensarios.
Coincido plenamente.
¿Esto fue así?
El chorro de plata que llega mensualmente al Hospital Clemente Álvarez y buena parte del Hospital del Niño, que es el único Hospital del Niño de la zona sur de la provincia, por otro lado, ¿no? Es importantísimo. Esto nos llevaría a un tema que para mí es importante, probablemente para la audiencia pueda ser aburrido, que es que Rosario es la única ciudad del país, creo que hay otra, creo que es Mercedes San Luis, que tiene un salud propia. La salud la mantienen y la rigen las provincias. Uh-huh. Es decir, y todas las provincias tienen su Ministerio de Salud Provincial y de ahí salen las políticas públicas de salud. Rosario, a su vez, tiene su propia Secretaría de Salud Pública con toda una estructura que se superpone. Y primer reproche al socialismo. Tuvieron una enorme oportunidad, ya van a ser 8 años que están en ambos gobiernos, que no tuvo ningún otro, de tener el mismo color político la gobernación y la intendencia de Rosario. Claro. Y no avanzaron un centímetro en ese aspecto, en la unificación de los sistemas de salud, que abarataría costos, que mejoraría la atención. Es decir, los beneficios serían enormes. La gente tendría, sobre todo el empleado público de la municipalidad de la provincia, debería probablemente adaptarse a un nuevo sistema, pero no se le tocaría absolutamente un peso de su sueldo ni su lugar de trabajo tampoco. Pero es necesario ir pensando estas cuestiones. Ahora, cuando usted tiene un gobierno provincial de un color y un gobierno municipal de otro, esto se complica. Ellos desperdiciaron, entre otras cosas, esta oportunidad. Esta es mi visión. Por eso yo digo que es mediocre. Ayer, juntaron a todo el equipo de salud de la ciudad de Rosario, intendente incluida, para presentar un equipo ecógrafo que es muy bueno, que es una cosa interesante, qué sé yo, pero que en el resto del mundo eso se pone en funcionamiento y no se hace un acto de tal magnitud con todos los medios presentes. Es la magnificación de pequeñas cosas. Y por otro lado, yo lo tengo que decir con mucha pena, ha sido muy soberbio. Realmente, Borges decía que la soberbia es la humildad es la soberbia de los inteligentes. Pero cuando uno no es ni siquiera inteligente, y es soberbio, ya es medio estúpido, ¿no es cierto? Entonces, hemos tenido que soportar funcionarios que supusieron que iban a quedarse toda la vida en el gobierno y que iban a hacer lo de lo que querían del sistema de salud. Y lamentablemente, si usted cierra los ojos y dice, bueno, a ver, ¿qué de mejor está la salud que cuando la tomaron con Obey, creo que era el gobernador que perdió? Y usted dice, globalmente hablando, esto está igual. Ahora, pero está igual después de 8 años, con lo cual está peor.
Pero por eso, pero volviendo al argumento este de la gente de otros lugares de la provincia que dice que sí, se favoreció a Rosario en detrimento de otras regiones. Ahora, yo que vivo en Rosario, no veo, a ver, un avance superlativo de la salud. Me dicen que los dispensarios cierran a las 2 de la tarde, por ejemplo, que si te enfermás a cierta hora a la noche, rezale a Dios, no sé, no hay muchas alternativas. Entonces uno dice, ¿dónde se plasma esa, digamos, esa supuesta bonanza de la salud de rosarina?
Bueno, yo te le digo que desde el hospital público, desde adentro, desde la entraña, no se palpa en ningún lado.
Es más, sí, en el Centenario, que es provincial, ¿no?
Sí,
es provincial. Han encontrado ratas, roedores, paredes agrietadas, orines que corrían por las paredes, de todo.
Sí, sí, no, realmente, ni hablar del hospital querido para mí, hospital provincial también, que está en una situación prácticamente, sí, bueno, demuélanlo, porque lo han dejado caer de una manera...
Cuando viene, estuvo a cargo, ¿no? Yo tengo entendido que fue una de las autoridades del Centenario.
Del Centenario, bueno, Viner participó del gobierno peronista, de José María Bernet,
claro,
siendo subdirector del hospital.
Subdirector, ese es el caso.
Sí. Bueno, él conoce, Viner conoce, Bonfatti es médico también, decía, acá todos nos conocemos. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que la salud pública es mediocre, es regularcita. Y yo puse un título en mi Facebook cuando venía acá que decía, bueno, si estábamos a la altura de la salud del siglo XXI.
Claro, sí,
digamos.
Sí.
Nosotros parece que no nos hemos dado cuenta, pero hace 15 años que estamos en el siglo XXI. Y la salud, yo diría que es de la mitad del siglo XX. Pero no me equivoco en nada. No es que no hayas llegado nada de tecnología. Llega algo de tecnología. Pero cuando llega acá, en otro lado ya es obsoleta.
Claro.
El avance de la ciencia, los desarrollos científicos son extraordinarios. Y eso hace que grupos importantes de la ciudad de Rosario, privados, que por qué no los vamos a nombrar, como el Grupo Oroño, como el Grupo Gama, generen la posibilidad a muchos rosarinos de acceder a una medicina de excelencia que a 100 metros más lejos no la pueden. Cuando hablamos de equidad, hablamos de que cada rosarino, cada santafesino, tiene que tener la misma oportunidad ante la enfermedad. Y eso no es así. Usted, estamos acá muy cerca de un lugar donde hay en 4 cuadras, bueno, lo vamos a nombrar, Sanatorio Mapasi, Sanatorio Plaza, Sanatorio Los Arroyos y Sanatorio Parque, un poquito más allá, tiene tecnología alta en los cuatro sanatorios. Mientras que un pobre gato que va al hospital lo mandan de acá para allá porque acá le hacen tal estudio, porque la red te manda a internarte al otro lado. ¿Qué equidad estamos hablando? Cada vez es menos equidad.
Pero ahora, esta tecnología obsoleta que vos decís que se compra, es porque, a ver, se compra mal,
se
compra
tarde,
con sobreprecio, se hace adrede, digo, no hay otra opción.
No.
O es que, bueno, no alcanza los recursos y queda esta.
No. Yo creo que adrede no. Te descartaría totalmente. Hay una cuestión que cuando uno de falta de recursos, entonces elige, y después el elefante burocrático discapacitado con lo cual se mueve un gobierno, hace que todo llegue tarde. Hoy la tecnología no espera, pero véanlo ustedes con los teléfonos que tenemos.
Claro.
Es decir, esto en la medicina es impresionante. Es decir, usted puede lograr hacer cosas que eran impensadas. Si yo hubiera ido a rendir un examen como alumno, tampoco hace tanto tiempo, y hubiera dicho, mire, yo a un hombre que hay que sacarle los cálculos no le voy a abrir la panza y se lo voy a sacar por un agujerito.
Reprobado.
Pero qué reprobado, ¿eh? Tómesela, pero vuelva, mire, llame a sus padres, porque le vamos a decir que usted tiene que ir a un psiquiatra, usted está chiflado. Y eso hoy se hace en todos lados. Entonces, Antonio, yo te hago esta pregunta. ¿Qué va a pasar dentro de 15 o 20 años? ¿Sabes cuál es la respuesta? Pero seria. Inimaginable. Los cambios. Inimaginable. Así como nosotros no nos imaginábamos esto, no nos imaginábamos, no nos podemos imaginar qué va a pasar dentro de 15 o 20 años. Entonces, esa medicina, que es la con la cual yo me nutro, con la cual yo vivo, me doy vuelta y encuentro una camilla que se cae a pedazos. Y encuentro que un paciente tiene que esperar un mes para hacerse un estudio, porque no hay turno, y cuando llega el momento se lo suspenden, y entonces lo mandan a Santa Fe, donde el tipo jamás ha ido, se aleja de la familia en su peor momento.
Pero
en
una ambulancia, Cuyen, lo mandan al Cuyen.
En una ambulancia de Borondanga.
¿Lo mandan al Cuyen?
Al Cuyen. Es una barbaridad. Yo lo lamento, pero es así. Yo no estoy mintiendo nada, lo veo en mi servicio con mis pacientes, así que yo no estoy imaginando, a mí nadie me lo tiene que decir, y lo digo con toda la pena, porque a pocos metros un paciente tiene un dolor en el pecho, va, le hacen un estudio hemodinámico, le colocan un estén, y cuál es la diferencia entre ese tipo y el otro, que a lo mejor tenía una obra social.
Claro.
Y nosotros no podemos, digamos, yo no digo que si gana Miguel del Ser va a cambiar esto de un día para otro, porque tampoco nosotros estamos vendiendo lo que no tenemos, pero que el camino va a cambiar, pero no le quepa ninguna duda. Y lo que yo le quiero decir a la gente que me escucha, que nosotros lo podemos hacer mejor, que no está todo mal, pero que nosotros lo podemos hacer mejor, y creo que vamos a tener la oportunidad de mostrarlo. Y si no lo hacemos, mereceremos el repudio de la gente, porque si teniendo la oportunidad usted la desperdicia, usted debe ser repudiado. Y yo creo que la gente, este domingo pasado, es lo que hizo con el gobierno socialista. No se comió la percepción y les dio un cachetazo.
Ahora, para describir un poco el panorama, vos en tu momento denunciaste ciertas situaciones irregulares en el hospital Eva Perón. Ahora, me dicen que en Anselmo Gámez, se llama el de Villa Bonador,
sí,
Galvez, también pasa lo mismo, ¿no? Parece, ¿no?, una realidad común a varios sitios de
correcto. No le quepa ninguna duda, dicen los políticos. No, vaya a cualquier hospital, ¿no? Yo hablo del hospital donde yo trabajo, porque cuando yo hablo, estoy absolutamente seguro de lo que digo. Yo a esta altura de mi vida, con el desarrollo profesional que tengo, con una imagen pública, yo no puedo venir a decir pavada en una radio. Yo cuando lo digo porque sé lo que estoy diciendo.
Hoy en día, después de las críticas que vos hiciste, ¿mejoró algo la situación en el Eva Perón o no?
Yo creo que sí, porque modestamente lo digo, me parece que ellos saben que yo estoy ahí, saben que miro y hacen esfuerzos, y creo que últimamente claramente están haciendo cosas que me negaban permanentemente. No sé si por alguna razón especial, pero debo admitir que sí, que la dirección del hospital, que me ha perseguido durante 7 años, en este último tiempo ha reflexionado aparentemente, y bueno, y me dan la razón en algunas cosas, y debo admitirlo, así como les pego cuando les pego, tengo que admitir cuando yo, a lo mejor tarde para ellos, están haciendo algunas cosas, lejos de completar todas las necesidades, ¿no es cierto? Si se van a ir,
¿la seguridad ha mejorado?
No, bueno, el tema de la seguridad, mira, Antonio,
porque hoy ya es un elemento más de la
terrible.
Del trabajo
es
diario
terrible.
Del
y eso
profesional.
Excede al marco de la salud. Pero vamos al tema de la salud que yo conozco. Trabajar hoy en un hospital es complicado. Las guardias son complicadas, complicadísimas. Así la gente está muy agresiva, yo no sé si está retroalimentada o si dice, bueno, la única manera para que te atiendan es gritando, la última manera es que hagan las cosas es golpeando puertas, y a lo mejor en algunos casos han tenido razón. Y hay un clima malo. Ahora, la dificultad es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? con estas circunstancias. Digamos, una de las cosas que uno puede ir diciendo es decir, bueno, en un hospital como el Eva Perón, donde uno puede entrar por 4 o 5 lugares tranquilamente, caminando, va vos con ametralladora de esta Kalashnikov y entra tranquilamente, 4 o 5 lugares. Bueno, eso quizá va a haber que reducirlo probablemente a un lugar donde la gente pueda entrar más limitadamente, donde haya gente que los mire.
Claro.
Es decir, ahora, tampoco se puede militarizar un hospital, porque es un contrasentido, ¿no es cierto? Que nosotros en vez de guardapolvo usemos para chaleco antibalas. Bueno, pero ojo que yo he estado en el hospital Adasa en Jerusalén, y donde se atiende la catástrofe y la emergencia, que es impresionante, porque están siempre preparados para una bomba que mate cientos de personas, o qué sé yo, ahí están, los médicos están con el chaleco antibalas también. Es decir, que no es una cosa rara que vayamos a hacerla en algún momento. Yo no quiero llegar a ese extremo, pero es poco lo que han hecho también. Es decir, no se han puesto de acuerdo los gremios tampoco con ellos, hay mucha discusión. Yo aspiro a que este tema sea, y de hecho la Fundación Pensar tiene como prioridad absoluta el tema de la seguridad, absoluta, digamos. Nosotros no podemos, no se puede llegar al gobierno sin una propuesta clara de lo que se va a hacer en el tema de seguridad en esta ciudad.
Bueno, de eso y un poco más estaremos hablando luego del corte, pero antes del corte, bueno, actualizamos un poco la información, lo que tiene que ver con la inseguridad propiamente dicha. Por el techo, ladrones entraron a una agencia de lotería y vaciaron una caja en la famosa agencia de los dos chinos de la sucursal de San Martín al 900, plena peatonal San Martín de la ciudad de Rosario, y sin hacer sonar la alarma. Impresionante, sinceramente. Suspendieron también a 4 policías por amenazar a una compañera. Este es un caso que tomó relevancia, ¿no? Una suboficial de Santa Fecina que presta servicio en Rosario había denunciado a 4 compañías que la habían agredido verbalmente. Detrás del hecho se escondería la rivalidad entre agentes de Rosario y de la capital provincial. Otro elemento, ¿no?, que se suma a esta crisis de la fuerza policial que tenemos la provincia de Santa Fe, que hemos analizado de diferentes aristas en este programa. También un balazo al pie para robarle cerca del Palomar. Un joven fue herido con un arma de fuego por parte de 2 ladrones que anoche lo abordaron en el Parque Independencia. Le sustrajeron las zapatillas y la billetera. Impresionante, sinceramente, la situación de inseguridad que estamos viviendo en la ciudad de Rosario. A un corte aquí en Media Mañana por FM El Cairo, y retornamos con la segunda hora del programa y la segunda parte de la entrevista al doctor Galíndez.
Si no hay quien salte y no hay un cobre, que des también mejor que falte y no que sobre. Te da 1000 canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Tan lindo me haga mal es una pena. Me haces poner una de cal, 20 de arena. Me das 1000 canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me dejas con la más dulce pena matándome adentro.
De regreso aquí a media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. A las 10:01 de la mañana actualizamos datos del tiempo, 13 grados centígrados de temperatura en aumento, ¿no? Y con un toque nublado el cielo para esta mañana aquí de la ciudad de Rosario. Les recordamos las vías de comunicación: 15-257-1418, 15-257-1418. También estamos en Twitter, @media_mañana, o la página del Cairo, www.elcairorosario.com.ar, o a través de cunadelanoticia.com, lugar donde también luego reproduciremos las entrevistas que siempre hacemos, por ejemplo, en este caso, la del doctor Jorge Galíndez. Bueno, muy amena la charla que teníamos en el corte, ¿no? Es un placer siempre charlar con vos. Ahora, hicimos un análisis de situación de cómo hoy por hoy está la salud. Pero como soy de las personas que habitualmente no le gusta quedarse la crítica, ¿qué están proponiendo ustedes? ¿Qué están trabajando ustedes desde la Fundación Pensar para, no sé si modificar la realidad completamente, si es posible hacerlo, pero cambiarla un poco, ¿no? Tratar de que sea un poco diferente.
No, si vamos a maquillar, yo no voy. Es decir, lo que necesita el sistema de salud es un cambio muy importante. Lo que sí no puedo decir el tiempo que puede llevar. Es decir, yo tengo mi idea y te la voy a transmitir, porque ¿por qué no decirla? Yo creo que si aquel que llegue a manejar el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe tiene los primeros famosos 100 días para generar hechos importantes, impactantes, y que le generen en la sociedad la idea de que algo está pasando. Después tiene un año, el 2016, en el cual deberá aprender a acostumbrarse a la burocracia, no solamente el ministro, sino todos los colaboradores.
Claro, porque ese es el tema. Vos llegás y no llegás, y es que tabula rasa.
Sabés lo que te espera. No, bueno, por eso, digamos, yo tengo cierta experiencia, pero hay gente que ha venido a trabajar con nosotros que tiene la mejor buena voluntad, tiene las mejores ideas, pero no tiene la experiencia de lo que es gestión.
Vos formaste parte de gestiones provinciales, ¿no?
Claro, cuando nosotros recuperamos la democracia. Cuando ganó Alfonsín, en esta provincia ganó el peronismo, ganó José María Bernet. Y en esa época yo fui director del hospital geriátrico de la calle Ayolas, después fui director del hospital provincial y finalmente estuve casi 4 años de director del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde seguí trabajando luego como un médico común. Luego yo dejé todo lo que sea gestión y política, y me dediqué a mi profesión, trabajé siempre.
¿Con Reviglio no participaste del...?
Me parece que en una parte estaba ya Reviglio. Claro. ¿No? Sí. Claro, la última parte de mi, que yo era director del hospital, sí, porque él visitó el hospital. Sí, estuvo Reviglio también. Pero después, esto fue en los años 80, así que el prehistérico. Después no, pero me dio una experiencia, una visión de cómo funciona el aparato de burocrático de la provincia. Todos aquellos que vayan a ingresar a la provincia deberán acostumbrarse, y para eso está todo este tiempo que estamos teniendo en la Fundación Pensar, para capacitar al recurso humano, no solamente en los conocimientos teóricos de lo que uno quiere hacer, sino de qué va a encontrar en la gestión y cómo se va a tener que mantener. Y una de las cosas que nosotros estamos diciendo, y que quizás sea a lo mejor lo más importante que yo pueda decir hoy en este programa, es que los cambios los vamos a hacer con la gente que está en el ministerio. Que no hay en la idea de ninguno de nosotros, ni de Miguel del Ser, ni de Jorge Galíndez, ni de nadie, la idea que está haciendo trascender el socialismo, que si gana del Ser, lo van a echar, no le van a pagar las vacaciones, están diciendo cualquier cosa. Eso, nosotros tenemos que ser agentes motivadores, tenemos que generar en el empleado público la idea de que esta es parte de un proyecto, y hay muchísima gente que si se siente parte de algo interesante va a adherir, otros seguramente no, porque hay gente que no la puede rescatar con nada.
Irresponsables y vagos en todos los órdenes.
Sí, sí, eso es irrescatable, no puede ser. Pero hay mucha gente que sí va a entender, porque lo que yo he visualizado estos años es que no se resiste a la soberbia. Es como cuando vos querés hacer caminar un burro y el burro se pone... Ellos han querido así manejar la burocracia a las patadas. Y no han hablado con ellos. Entonces, a mí me parece, y que esto no es una candidez, yo sé que se necesita dinero, no cree que yo soy un bobo. Sí, acá, si no hay pasta, como dijo el intendente de Bilbao, Anita Martínez, que quiero hacer un párrafo de la municipalidad, si me permite.
Sí, sí, sí.
Si no hay pasta, no hay nada, ¿no es cierto? Es decir, acá tiene que ingresar capitales, tiene que ingresar inversiones. Es obvio que si Miguel del Ser llega al gobierno y llega a Mauricio Macri, todo va a ser mucho más sencillo, ¿no es cierto?
Ahora, bueno, yo sé que vos provenís del campo nacional y popular de justicialismo.
Correcto.
Hoy por hoy abrevando la fila del PRO, pero con el PRO quizás hay un miedo de algunos, o quizás es un cliché, por otra parte, sí, ¿qué dice? ¿Qué se dice? No, cuando llegue el PRO al poder, claro, no, va a privatizar toda la salud, privatiza toda la educación, todo absolutamente privado, y va a destruir todo lo que en algún momento se construyó del Estado. ¿Esto va a ser así? ¿Cómo lo ves?
Yo no estaría acá.
Claro.
Estaría en otro lado. No estoy absolutamente convencido que no. Hay un ejemplo claro que es la ciudad de Buenos Aires también. Y yo creo, para un honor a la verdad, a lo mejor voy a decir algo que no debería decir. Macri cambió también. Digamos, Macri, en sus inicios, daba, o tenía esas ideas.
Claro, porque venía del ámbito empresarial.
Claro. Pero me parece que él entendió en la gestión también que hay cosas que no se pueden hacer y yo creo que él lo ha demostrado con los hechos. Yo no estaría en la fila del PRO si me tocara a mí hacer una cuestión como hicieron los militares no creo, no pienso, ni siquiera nadie, no lo escuché ni decía nadie seriamente esto en ningún lugar, pero lo digo porque es el socialismo, en esa desesperación, en esa no saber qué hacer en este último mes y medio que les queda para convencer a la sociedad de que el cambio son la permanencia de estas cosas,
claro.
Van a decir cualquier cosa. Entonces yo quiero decirle, bueno, mire muchachos, esto no va a pasar, nosotros vamos a promover una convivencia con los gremios, una convivencia con la gente. Esta ha sido mi manera siempre de trabajar y no la voy a modificar. Así que yo creo que hay cosas que hay que cambiar, que es necesario el aporte presupuestario, indudablemente, pero sí, y eso sí lo voy a decir, el Ministerio de Salud, aquel que lo encarne, va a tener que tener los ojos abiertos para todos los sectores involucrados en la salud en la ciudad de Rosario. Un ministro de salud no puede no saber qué pasa en las obras sociales, cómo se atienden los pacientes en una obra social. No puede no tener relación con el decano de la facultad de odontología o de psicología, o con obviamente el de medicina. No puede dejar de conocer lo que son las entidades académicas, el círculo médico, las entidades privadas que brindan salud. Es decir, esto
es... ¿Vos decís generar una interrelación mayor?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente.
Claro. ¿Hoy no está ocurriendo eso?
Yo creo que ellos lo intentaron, creo que en algunos lugares algo se ha hecho, pero mi visión es una cosa mucho más potente, que no indica... Claro. No sé, estas cuestiones que pueda pensar la gente, que los pobres no van a poder entrar al hospital, no, esas son estupideces, yo no puedo entrar en eso. Indica que este es un mundo interrelacionado, este es un mundo donde hay que hablar con la gente, y donde, digamos, los enemigos, no sé si existen, hay diferencias de intereses distintos. La medicina privada tiene intereses, obviamente que la tiene y hay que respetarlo. Pero
¿En qué proyecto concretamente están trabajando desde la Fundación Pensar, desde el área de salud que vos coordinás, ¿no? Para, en caso de llegar al gobierno, para como programa de gobierno?
Bueno, lo que nosotros tenemos como una prioridad absoluta es la emergentología y la catástrofe. Digamos. Claro. La emergentología, llevándole a, como vos empezás el programa, a la noche, ¿qué hace la gente? Que tiene un problema, no sabe dónde ir. Es decir, la emergencia en la casa, me refiero. Uh-huh. La emergencia en la calle y la emergencia en los hospitales y en los sanatorios. Es decir, ese momento crítico hoy en salud, en la salud del siglo XXI, en la mayoría de las enfermedades, tiene lo que se llama las horas o los minutos dorados. Los minutos donde puede cambiar la historia, claro, de ese paciente.
Ni bien transcurrido.
Puede morir o vivir, o puede vivir con una calidad de vida mucho mejor que si llegamos tarde. Es decir, la emergencia es el momento de actuar, quizás sea el momento de actuar en la prevención, obviamente, pero llegado a la situación, hay horas, digamos, un paciente que está hoy en una ciudad, digamos, qué sé decir, Chabás, por decir una ciudad, que tiene un dolor en el pecho, tiene que estar en un centro de atención antes de las 4 horas y su pronóstico se va a modificar radicalmente. Y eso lo tiene que exigir la ciudad, porque si hay que ir a buscar el tipo de la ambulancia, hay que inflarle la goma, cargarle nafta, que pedir la cama, y que
ya murió.
Y estaba, el tipo estaba a media hora de Rosario.
Claro.
A lo mejor no murió, pero la secuela, claro, de lo que le va a quedar, le va a hacer que la calidad de vida, bueno, sea peor.
Eso pasa mucho con los ACV, que hoy, bueno, por hoy están, bueno, tan de moda.
Bueno, los ACV.
Por el producto del estrés.
Grave, ¿no? La enfermedad cerebrovascular. Así, hay múltiples casos. Entonces, para no irnos al tema, si en algo estamos trabajando prioritariamente, pensando, escúcheme, Antonio, lo que pasó en esta ciudad, en la calle Salta, en lo que hace a la respuesta que tuvo la municipalidad, es penoso. Si no hubiera sido por el sistema privado que solidariamente se acercó sin que nadie lo llame, y los bomberos
de Villa Bonavergal, hay que recordar
que vinieron,
no, pero
acá,
voluntario de Villa Bonavergal, no funcionaba la... Pero es increíble, es increíble.
Ahora, de la manera que después se presentó, está todo bien, todo solidario, la bocinita. Pero si usted saca y dice, bueno, ¿y la municipalidad cómo reaccionó? Es lamentable. Eso es una prioridad. Eso es una prioridad. Y yo particularmente, acompañado de un grupo de colegas de la Fundación, fuimos a hablar con Alberto Crescenti, que es el titular del SAM, que vemos, claro, todo por televisión, medio Bernie de la salud, ¿no? Está en todos lados, ¿no? Ese tipo tiene un reconocimiento extraordinario. Y lo que primero me dijo es que yo le dije a Macri, mire, yo soy un empleado público, yo no soy de usted nada, pero si usted quiere hacer una buena cosa, me tiene que ayudar a mí, y él me ayudó, y acá están las respuestas. Usted ve en Buenos Aires, los accidentes de ruta no van mal a ambulancia. Ahí tienen 5 helicópteros, la ciudad.
Claro, la otra parte es la accidentología, dijiste, ¿no?
Sí, sí, la emergentología es la catástrofe, que incluye, claro, todo, claro, esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a poner un énfasis fuerte.
Bueno, pero para eso uno dice, está Defensa Civil, no, acá, no, en la provincia.
No, la Defensa Civil está para... Pero el paciente accidentado en riesgo de vida tiene que estar el médico.
Claro.
Paramédico, el instrumental. Defensa Civil está para, bueno, si se cae, bueno, habrá que movilizar escombros o hacer hechos no médicos, y obviamente eso tiene que ser una colaboración muy estrecha. Es más, en el mes de mayo va a venir el jefe de Defensa Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a dar una charla un hotel famoso acá de Rosario, y nosotros vamos a participar también, porque es un tema que es muy, muy importante. Y otro tema que es importante, muy conocido, donde hay unanimidad de criterios, ya hay, nadie discute la importancia de la atención primaria de la salud, no se discute en ningún lado. Lo que sí se discute es si vamos a seguir haciendo lo mismo que Alma Ata hace 70 años, o la atención primaria de la salud necesita un refresh, necesita algo acorde al siglo XXI. Y si usted ve cómo funciona un centro de atención primaria en Valencia, o qué sé yo, no lo estoy diciendo en grandes países, sino en países, va a ver que hay cambios, hay otra cuestión.
Vos provenís de la fila de justicialismo y te he escuchado rescatarlo, ¿no? Alguien que fue una insignia de la medicina y más que nada para los sectores populares, como fue Ramón Carrillo, ¿no? Para la medicina pública, ¿no? Que generó un antes y un después. ¿Se puede generar algo parecido a lo que hizo Carrillo, pero en el siglo XXI y con las condiciones estas? Digo,
vos porque... me estás sacando mis palabras. Lo que yo dije, y lo que vuelvo a repetir, es que lo que estamos hoy intentando gestionar, o probablemente vayamos a gestionar en algún momento, es ponernos la cabeza de qué hubiera hecho Ramón Carrillo si hubiera vivido ahora. Claro. No, agarrar y ponerlo a leer a Ramón Carrillo en los años 45, porque hace 60 o 70 años de eso. La visión del hombre, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Obviamente, es decir, no había Ministerio de Salud en esa época. Él fue, creo que, el primero, algo
así. Sí, verdad.
Es decir,
fue el punto cero, digamos.
Bueno, entonces las cosas han cambiado terriblemente, pero... pero esa calidad de persona, ese tipo que es capaz de vivir pensando para adelante, viendo lo que se viene, eso es lo que uno tiene que llenarse a la mañana cuando sale a trabajar, decir, bueno, yo quiero ser parecido a esa persona en el siglo XXI.
Claro.
Y eso es lo que a mí me da la fuerza, y yo lo rescato a Ramón Carrillo, y yo, entre las cosas que guardo en mi bolsito de las cosas que me pagaron, propuse que una entrada del hospital, pero una callecita del hospital Eva Perón, una callecita, se llamaba Ramón Carrillo. Y ni siquiera me contestaron la nota estos muchachos.
Qué bárbaro.
Una
placa, solamente una...
No, que se, paseo Ramón Carrillo.
Sí, paseo.
Cuando entra la ambulancia ahí, un recuerdo, porque ese hospital que está ahí
fue creado,
fue
claro,
parte, gracias, de lo que hizo Ramón Carrillo, sí, sí, de sí, la sí, idea que él tenía de la salud en ese momento.
Qué bárbaro.
Es decir, entonces, cuando pasan esas cosas, y bueno, pero yo no estaba pidiendo hacerle un busto ni nada, una paseo, poner un cartel.
No, además, a alguien que ya ha trascendido por su grandeza. Ahora, de todas las ideologías. Digo,
del campo nacional y popular y de donde vengamos, los ojos tienen que estar en el futuro, los ojos tienen que estar en mañana. Y por el espejo retrovisor, mirar un poco para atrás, que nunca viene mal. Pero cuando equivocamos eso y vivimos mirando el espejo retrovisor, no, las cosas no van a andar todo bien. A mi manera de ver, puede haber otras opiniones. Yo me levanto pensando, pues si Ramón Carrillo hubiera estado acá, ¿qué hubiera? ¿Cómo es un hospital? ¿Cómo pensaría el hospital? ¿Lo haría igual que antes? ¿Le pondría otras cuestiones? Eso es lo que yo quisiera que la gente de la Fundación pensara. Porque Ramón Carrillo, que estamos acá, murió, lo echaron a patada después,
sí, sí,
murió en el exilio, creo, en Brasil, pues, la pobreza. Así, también
ahora, pero salvando distancia, si hay algo que caracterizó esa parte, era la confianza que tenían en Ramón Carrillo, bueno, y en la cuestión pública, alguien como Perón, ¿no? Pero, y la gestión peronista, que le daba recursos.
Correcto.
Cuando vos llegues al ministerio, te van a decir, y Jorge, para esto no hay.
Bien, correcto.
Ahí cómo hacemos.
Bueno, yo es lo que digo yo.
Porque a veces los proyectos son muy buenos, Antonio, pero no están...
Es tan claro, tan claro, tan claro, que no hay otra cosa para discutir. Yo creo que un ministro de salud de una provincia solo sirve para pelearse con el ministro de Economía por la Plata. ¿Cómo se pelea contra el ministro de Economía por la Plata? Con poder político propio.
Claro.
Cuando el ministro de salud de la provincia del Chaco lo puso porque era el dentista de la esposa del gobernador, ese tipo está a merced y lo que quiere es mantener su carguito y a ver,
claro,
cómo
no
hace.
No tiene algo. Decisión propia.
No tiene capacidad propia. Entonces, un ministro, y esto me refiero quizá a todos los ministerios.
Ahora, mirá, mirá que esto te puede traer problemas, te puede decir, mira, se nos va a independizar Galinde.
No, bueno.
Porque sabemos cómo son los tiempos políticos, ¿no? Dice, hay un disco, ¿no? Y no.
Bueno, si son las reglas de juego, serán. Yo no creo que sean así. Pero bueno, admito que es posible que si hay algún pusilánime que no se aguante. Digamos, yo creo. No,
pero me pusiste algo que... claro, se disputa poder, está sí. La disputa de poder.
Entonces, si yo.
La política es yo poder, voy a disputa hablar de poder, con el ministro, conflicto.
Yo voy a hablar con el ministro de Economía y soy un títere de un. Con todo respeto, de un gremialista que me puso o de un puntero que me puso. El tipo me va a decir que no y me va a dar lo que mejor le parezca, no porque sea mala persona.
En todo caso, dice, mira, ya arreglé con tu jefe.
Claro. Entonces, si uno dice, mira, yo creo que eso es así. También hay que saber que la torta tiene su límite en todos lados del mundo, tiene su límite, ¿no es cierto? Entonces, tampoco uno puede ir a pedir lo que no corresponde, tiene que tener idea. Pero la manera de obtener recursos es desde un lugar en el cual uno sea escuchado y que haya que responder.
Te agradecemos mucho la visita, Jorge, la verdad que siempre muy ameno las charlas son con vos. Para aquellos que quieran sumarse al equipo, ¿cómo se contactan con vos? ¿Cómo lo hacen? Aquellos jóvenes profesionales.
Mi hermano me dijo una cosa, vos nunca hagas publicidad, los que te quieran encontrar te van a encontrar.
Ah, está. Parece perfecto. Muchas gracias por haber venido.
Chao, hasta luego.
Adiós. Luego de esto vamos a...